Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Hijos de Sangre y Hueso de Tomi Adeyemi. Inaugura la trilogía El Legado de Orisha y se sitúa en la fantasía juvenil de aventura con alcance crossover, combina un viaje de alto riesgo, intriga política, criaturas sobrenaturales y conflictos morales de fuerte peso social. La novela sigue a Celia de Bola, una joven Kosidán que vive en un reino donde la monarquía persiguió y masacró a los Magi, personas capaces de vincularse con la magia y con divinidades específicas. Cuando surge la posibilidad de restaurar aquello que fue arrebatado, Celie emprende una misión que la enfrenta tanto a los mecanismos represivos del reino como a sus propios poderes. Adeyemi construye Orisha desde influencias de mitologías y culturas de África Occidental, alejándose de los modelos medievales europeos dominantes en gran parte de la fantasía comercial. El propósito de la obra no es solo narrar la recuperación de la magia, sino examinar cómo el miedo institucionalizado convierte la diferencia en una amenaza y cómo la memoria de la violencia determina las decisiones de quienes la han sufrido. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la desaparición de la magia como sistema de exclusión política, en Orisha. La ausencia de magia no representa simplemente una pérdida maravillosa que deba corregirse. Es el resultado de una política de exterminio dirigida contra los Magi y sus descendientes, los Kosidán. Esta premisa permite que la fantasía articule una estructura de desigualdad visible en la vida cotidiana. Ciertos rasgos físicos identifican a una población que ha sido despojada de derechos, sometida a impuestos abusivos y expuesta a la violencia estatal. Celie no inicia su recorrido desde la curiosidad por un mundo mágico, sino desde la experiencia concreta de vivir bajo un orden que la considera peligrosa por nacimiento. La restauración de la magia, por ello, tiene consecuencias colectivas y no solo personales. Recuperarla implica cuestionar quién tiene legitimidad para ejercer poder, qué instituciones se han beneficiado de la persecución y si el regreso de lo reprimido puede producir justicia sin reproducir nuevas formas de daño. Adeyemi evita presentar la opresión como un mero decorado para la aventura. La convierte en el motor de los conflictos, las alianzas y los temores de los personajes. El libro emplea la magia como lenguaje narrativo para tratar la deshumanización, el prejuicio y la violencia sostenida por el Estado. En segundo lugar, Celia de Bola y el conflicto entre la rabia legítima y el control del poder. Celie es una protagonista marcada por el asesinato de su madre y por la precariedad impuesta a su familia, pero la novela no reduce su identidad al trauma. Su rabia tiene una base moral comprensible, procede de una historia de persecución que nunca ha sido reparada. A la vez, Adeyemi examina el riesgo de que esa rabia, combinada con un poder extraordinario, la lleve a decisiones irreversibles. El mayor peligro para Celie no proviene exclusivamente de los soldados, las criaturas o la persecución del príncipe Inan. También nace de la dificultad de dominar habilidades nuevas cuando cada experiencia confirma que el mundo ha sido injusto con ella. Esta tensión da profundidad a la idea de heroísmo. La protagonista no se distingue por ser siempre serena o impecable, sino por verse obligada a valorar el costo de sus acciones mientras enfrenta pérdidas, miedo y furia. La obra tampoco propone que las víctimas deban renunciar a su dolor para ser aceptables. Más bien pregunta, ¿cómo puede transformarse una indignación justificada en acción liberadora sin que el deseo de castigo sustituya la justicia? Así, el aprendizaje mágico de Celie funciona también como aprendizaje ético y político. En tercer lugar, perspectivas enfrentadas comprender al adversario sin absolver la opresión. La narración alterna puntos de vista y concede espacio a personajes ubicados en bandos opuestos del conflicto. Esta decisión amplía el alcance de la novela. El lector conoce no solo el sufrimiento de quienes padecen la persecución, sino también las lógicas familiares, políticas y emocionales que sostienen el poder monárquico. El príncipe Inan, educado para temer a los Magi y preservar el orden de su padre, encarna la tensión entre el adoctrinamiento y la posibilidad de reconocer la humanidad de las personas perseguidas. La princesa Amari, por su parte, aporta una mirada desde el interior del palacio que evidencia que la cercanía al privilegio no elimina automáticamente el miedo ni garantiza autonomía moral. Sin embargo, la multiplicidad de perspectivas no crea una falsa equivalencia entre la violencia institucional y la resistencia a ella. Entender por qué alguien teme la magia no borra las masacres ni el daño sistemático ejercido sobre los Kosidán. La novela utiliza estos contrastes para mostrar que los prejuicios pueden heredarse, enseñarse y reforzarse mediante relatos oficiales. pero también pueden ser cuestionados a través del contacto, la empatía y la responsabilidad individual. Su complejidad reside en distinguir explicación de justificación. En cuarto lugar, Orisha y la renovación de la fantasía épica desde referentes de África Occidental. Uno de los rasgos más distintivos de Hijos de Sangre y Hueso es su construcción de mundo inspirada en mitologías, religiones y culturas de África Occidental. Tomi Adeyemi investigó estos referentes y los transforma en una geografía fantástica propia, con divinidades, linajes mágicos, criaturas, vestimentas, nombres y tensiones sociales que no dependen del imaginario medieval europeo habitual. La magia de los Magi no es un recurso indiferenciado, se relaciona con afinidades espirituales y con vínculos con deidades, lo que le concede una dimensión cultural además de funcional dentro de la trama. Este diseño enriquece la aventura, porque el mundo no parece construido solo para encadenar pruebas, sino para expresar una historia colectiva de pérdida y recuperación. Los paisajes, los pueblos y los peligros sobrenaturales refuerzan la sensación de un reino diverso y disputado. La relevancia de esta elección no se limita a la representación visual. Al desplazar el centro de referencia de la fantasía épica, la novela demuestra que el género puede ampliar sus fuentes míticas sin abandonar sus elementos reconocibles: una misión, un poder perdido, antagonismos políticos y una amenaza que afecta al reino entero. Orisha ofrece una identidad estética y temática particular dentro de la ficción juvenil contemporánea. Por último, el viaje de aventura como examen de lealtad, duelo y reparación colectiva. La novela adopta una estructura de travesía serie y sus aliados deben desplazarse por Orisha mientras son perseguidos y enfrentan obstáculos sobrenaturales y políticos. Esta forma aventurera imprime ritmo a una obra extensa, pero también cumple una función analítica. Cada etapa obliga a los personajes a redefinir qué entienden por familia, deber y lealtad. Zain representa un contrapeso práctico y protector frente a la impulsividad de Celie. Amari debe decidir si su vínculo de sangre con la corona pesa más que la evidencia de su crueldad. E Inan confronta la distancia entre los valores que le inculcaron y aquello que empieza a percibir. El trayecto, por tanto, no es únicamente una carrera para recuperar un objeto o activar un poder. Es un mecanismo para someter las convicciones heredadas a situaciones límite. También pone de relieve que reparar un daño histórico requiere más que una victoria individual. La recuperación de la magia despierta esperanza, pero no elimina de inmediato el duelo, el resentimiento ni las instituciones que hicieron posible la persecución. Adeyemi mantiene esa tensión para evitar una solución simplista. El cambio puede comenzar con un acto decisivo, pero sus efectos exigen responsabilidad y una transformación más amplia de la comunidad. En conclusión, Hijos de Sangre y Hueso es especialmente recomendable para lectores juveniles y adultos que buscan fantasía de ritmo rápido, protagonistas intensos y una trama donde la aventura está estrechamente ligada a conflictos de discriminación, memoria y poder. También puede interesar a quienes desean explorar mundos fantásticos inspirados en tradiciones de África Occidental, así como a lectores de sagas con viajes peligrosos. Rivalidades políticas y relaciones complejas entre personajes situados en lados distintos de un conflicto. Su principal aporte intelectual consiste en hacer visible que los mecanismos de opresión no son abstractos, se sostienen mediante leyes, propaganda, miedo heredado y la normalización del daño contra grupos identificados como diferentes. Al traducir esas dinámicas a un universo mágico, la novela permite examinarlas sin convertirlas en un ensayo ni renunciar a la tensión narrativa. Frente a muchas fantasías juveniles basadas en un poder elegido o en reinos de estética medieval europea, la obra destaca por integrar una mitología propia, una identidad cultural definida y una reflexión sostenida sobre la violencia estatal. La magia no aparece como un premio individual, sino como parte de una herencia colectiva cuya supresión ha reordenado toda la sociedad. Además, Celie no responde al modelo de heroína invulnerable, sus decisiones están atravesadas por dolor, furia y dudas sobre el uso legítimo de la fuerza. Aunque su extensión y la intensidad emocional pueden resultar exigentes para algunos lectores, esas características corresponden a una novela que busca dar peso humano a su conflicto. Es una entrada sólida a una trilogía de fantasía política y emocionalmente ambiciosa. Si deseas apoyar a Tomi Adeyemi, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.